¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno estar con ustedes otra vez por acá. Vamos a leer un versículo de la Biblia y sobre ese versículo haremos la reflexión en esta mañana. ¿Está bien? El versículo a desarrollar es el versículo 9 del único capítulo que tiene San Judas, el libro de Judas. Judas, versículo 9. Como es uno de los libros más cortos de la Biblia, a veces es difícil la ubicación. Está al final de la Biblia casi. Antes de leer Judas 9, voy a pedirles que sumemos a las oraciones que hemos hecho en esta mañana una otra oración para leer la Biblia. ¿Está bien? Eterno Señor, gracias te damos porque tenemos tu palabra delante de nosotros. Pero ninguna escritura es de interpretación privada, porque fueron santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos a tu Espíritu en esta mañana, Señor, que los siete espíritus que están ante el trono de Dios y del Cordero nos visiten en esta hora. Por Jesús lo pedimos, amén. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Cuando se estudia la Biblia, se puede optar por varias formas de interpretarla. Pero la forma más segura y más apropiada de leer la Biblia e interpretarla es la del método histórico-gramático. La Biblia se estudia con ese método de la siguiente manera. Se analiza el pasaje a nivel histórico, a la luz de la historia, de los acontecimientos que estaban rodeando al autor para escribir cierto pasaje. Eso es muy importante para tener una interpretación correcta y sobre todo adaptada a las circunstancias. Hay pasajes, por ejemplo, en la legislación mosaica de Éxodo 23 en adelante, que hablan acerca de los esclavos, y esas prescripciones, esas normas que aparecen en esos contextos, pues no tienen aplicabilidad para nosotros en esta época, porque la esclavitud no es una posibilidad. Entonces es muy importante identificar en qué tiempo se escribió el pasaje, qué circunstancias rodearon al escritor al momento de darle edición al versículo, para que la interpretación sea correcta. Otro tema que se me ocurre ahorita para hacerle relación a la idea que desarrollamos es el de Jacob. Jacob iba por un camino cuando huía de su hermano Esaú y no utilizó otra cosa para dormir sino una piedra. Y uno dice, una cabecera, utilizó de cabecera, una de almohada, utilizó una piedra. Y uno dice, en este contexto actual, pues una piedra de cabecera no va. Tendríamos que entender un poquito el contexto de Jacob. Lo mismo en algunos pasajes de Pablo que son a veces de difícil interpretación, como que le es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello. Y son elementos que hay que analizar a la luz de la historia para que no caigamos en interpretaciones inapropiadas. ¿Está bien? Entonces es muy importante la historia en la lectura de un versículo. Pero también la metodología exige que haya un estudio gramatical, es decir, que las lenguas originales en las que se escribió la Biblia a través de una disciplina moderna que se llama paleografía, que es el estudio de escritos antiguos y lenguas antiguas, pues nos ayuden a entender mejor lo que el autor está diciendo, porque de pronto en las traducciones, en el tiempo, se tiende a opacar un poco el sentido original que tenía el versículo. Entonces, en esta mañana vamos de pronto a apelar a algunos recursos históricos y también a algunos recursos gramaticales para poder entender el versículo 9 del libro de Judas. ¿Okay? Ahora, cuando se quiere estudiar un versículo, lo más apropiado es leer todo el capítulo donde está contenido el versículo o el contexto donde está. Si quiero leer un versículo de capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 17 de Juan, es conveniente que yo lea todo el capítulo 17 para entender el sentido de ese versículo. Hoy no vamos a darnos la tarea de dar lectura a todo el capítulo de Judas por razones de tiempo, pero en las lecturas personales y en los estudios personales ustedes pueden utilizar ese método, ¿no? Lean todo el capítulo para que tengan una concepción general del pasaje y así vayan a entrar en la interpretación detallada de algún versículo que ustedes quieren interpretar. Ok. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo es un versículo bastante largo, que tiene mucha información y que tiene información bastante extraña. Es que de hecho, el libro de Judas tiene información muy extraña. Una información que a veces confunde, que es de difícil interpretación. Hoy vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, ya lo hicimos en la mañana, en la apertura del tema, para que nos ayude a interpretar un versículo que es un poco complejo para la interpretación. Pero más que en la interpretación técnica, teológica, que le queremos hacer el pasaje, ojalá que el Espíritu Santo nos guíe hacia el mensaje que Dios tiene para los jóvenes y para la iglesia en esta mañana. Cuando analizamos también un versículo, es preciso darle interpretación a las palabras fundamentales del versículo. Antes de eso, tiene que uno dividir el versículo. Acá hay muchas secciones que tiene el versículo. Vamos a ver si ustedes me ayudan a dividir ese versículo. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Ese versículo tiene dos unidades fundamentales, ¿de acuerdo? Tiene dos unidades fundamentales que están relacionadas. La primera unidad: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Es la primera unidad. Es una unidad histórica. Y la otra es una unidad declarativa, como exhortativa, como una sugerencia que nos hace Judas a través de esa historia breve que menciona en ese versículo. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y yo, como no cuento con el tiempo que exige la lectura de este versículo, voy a ubicarme solo en la primera parte del versículo. ¿Ustedes me permiten? Voy a quedarme hasta la primera parte del versículo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Hasta ahí vamos a trabajar hoy el versículo. Ahora, cuando le hacemos el análisis al versículo, cuando le hacemos la exégesis, hay que identificar las palabras fundamentales de la parte que estamos estudiando. Y las partes fundamentales en una frase, en una oración, en un versículo son los verbos y los sustantivos, las personas y las acciones, ¿de acuerdo? Y yo quiero enfocarme en dos sustantivos y un verbo, ¿ok? El primer sustantivo es Miguel. Es una persona. Vamos a buscarnos en Miguel. La siguiente palabra es el diablo. Aunque esa segunda palabra le vamos a dar menor atención. Y el verbo que analizaremos es disputar, ¿ok? Tres palabritas nomás para hoy. Miguel. Miguel es una palabra hebrea. En la Biblia se escribió, ustedes saben muy bien, la parte anterior o antigua se escribió en idioma hebreo. El idioma hebreo en el que se escribió la Biblia ahorita no lo habla nadie, es un hebreo antiguo, un hebreo pasado de moda, es como el latín nuestro, el latín de donde surge el español, el castellano, que no existe ya ese latín, el latín vulgar, no existe esa lengua, tampoco el hebreo existe, pero a través de ciertos recursos de paleografía, han los expertos y los estudiosos a lo largo de la historia, el Señor también guiando a su pueblo, han podido identificar algunos significados de las palabras del hebreo. Y acá, Miguel, es una palabra que está formada por tres términos o tres palabras, una palabra compuesta. Mi, Koe y él, en hebreo. Mi es un pronombre interrogativo en hebreo que es ¿quién? El pronombre interrogativo acá en español también, ¿quién? ¿Cierto? ¿Quién? Koe es un conector, pero la última palabra o la última parte de Micael o Miguel es lo que nos interesa. Él significa Dios. La palabra significa ¿quién es como Dios? Una pregunta, ¿no? ¿Quién es como Dios? Eso significa Miguel. ¿Quién es como Dios? Es una interrogación. ¿Quién es como Dios, Miguel? Ahora, cuando yo leo también en mi Biblia un versículo, tengo que mirar otros versículos. Usted sabe muy bien, eso es un recurso muy, muy, muy acostumbrado de buscar otros versículos que estén relacionados con la palabra. Y vamos a encontrar 5 versículos en la Biblia que tienen la palabra Miguel, por lo menos Miguel en el contexto de hoy. 5. Miguel. Micael en hebreo, antiguo. El primero está en Daniel 10. No vamos a leerlos porque el tiempo no nos ayuda, ¿cierto? Daniel 10, 12, Daniel 10, 21, Daniel 12, 1, este versículo de Judas 9 y el último versículo que habla sobre Miguel es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Pero antes de analizar Miguel, hay una palabra, un sustantivo que también califica, que hace las veces de adjetivo acá, y es arcángel, que va acompañando, ¿cierto? El arcángel Miguel. El arcángel Miguel. Y es necesario que hablemos un poquito del arcángel Miguel, del arcángel antes de hablar de Miguel. ¿Sí me permiten? Hablemos primero del arcángel. Resulta que en el mundo espiritual, hay solamente espíritus, porque es un mundo eminentemente espiritual. Y en el mundo espiritual hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Hay espíritus que ayudan a los hombres y hay espíritus que no le hacen bien a los hombres. Acá sí vamos a buscar la confrontación con la Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, uno de los últimos versículos de Hebreos 1, acerca de los espíritus que Dios tiene. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Leamos desde el 13, Hebreos 1, 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La Biblia habla de que hay unos espíritus buenos ministradores de los que serán herederos de la salvación. Y esos se llaman ángeles. Los ángeles, ¿cierto? En el versículo 13 lo menciona. Los ángeles. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Dice Pablo en Hebreos. Los ángeles son espíritus ministradores, espíritus buenos. Hay espíritus buenos, los ángeles de Dios. De hecho, Juan 4, 24 nos dice que el mismo Dios es un espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pero hay espíritus del mal también. Efesios capítulo 6. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay espíritus del mal que no son ni de carne ni de sangre. Espíritus. Ahora, el arcángel del cual nos habla Judas está en la categoría de los buenos. Y ahorita vamos a revisar por qué. Porque es Miguel. Y Daniel 12:1 dice, en aquel entonces se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea que él es un ángel bueno, un espíritu ministrador, el arcángel Miguel. Pero la Biblia nos habla de diferentes maneras de esos espíritus ministradores. utiliza cinco términos en la Biblia para hablar de los ángeles. El primer término es un varón. La palabra en hebreo es Enoch. Cuando Abraham habla con tres varones en Génesis 18, la palabra es Enoch, que significa varón, tres varones. Espíritus que tienen apariencia de varón, que tienen apariencia de hombre, la primera vez. Cuando Abraham sienta a tres foráneos, tres visitantes en su tienda, le da de comer, le dan los pies y uno de ellos se queda hablándole. Y los dos van a destruir Sodoma y Gomorra. Ángeles de Dios. Enoch es una palabra, varón. La segunda palabra que la Biblia utiliza para referirse a ángeles es Malok, el ángel, el mensajero. Esa es la palabra más usada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para referirse a ángel, Malok. Hay una palabra bien interesante en la Biblia que refiere a unos seres espirituales, que son los querubines. ¿Ustedes han escuchado a los querubines? La primera vez que se hace alusión al querubín es en Génesis 3:24. Cuando fueron expulsados a Adán y Eva, pusieron a... Perfecto, para que protegiera la entrada al jardín del Edén, para que no comieran del árbol otra vez y vivieran para siempre en condición de pecado. Querubines. Pero saben que los querubines en la Biblia aparecen relacionados siempre con el templo, con el templo. Cuando Dios mandó a hacer un arca para que colocaran las tablas de piedra, los 10 mandamientos que Dios escribió con su mano, ¿qué había sobre el cajón donde guardaban las tablas? Un propiciatorio, una tapa, y sobre la tapa había dos querubines labrados a martillo en oro. Dos querubines, en el templo, en lugar santísimo. Las cortinas del santuario tenían querubines labrados también, labrados. Las puertas de Salomón. Ezequiel, cuando habla acerca de las visiones del templo, siempre los querubines están al lado del templo. Y hay un querubín en la Biblia que se menciona con un énfasis especial. Tú, querubín protector. Parece que los querubines son los security de Dios. Los que están cercando a Dios. Están en la misma presencia de Dios. Cuando Jesús murió, dos ángeles estaban en la tumba, ¿cierto? Uno a su cabeza y otro a sus pies, como cuando los querubines allá en el propiciatorio, uno a un lado y otro al otro lado, custodiando. Los querubines, protectores. Querub significa protector también. Pero la palabra querub me gusta mucho porque también significa oración. Viene de la palabra oración. Como ellos están ahí en la presencia de Dios, están relacionados íntimamente con Dios, están en comunión permanente con Dios. Querubines son los más cercanos, más inmediatos a Dios. Otra palabra es serafín. Serafín es una palabra rarísima en hebreo. Serafín, así se escribe en hebreo, se encuentra únicamente en Isaías 6. Y dice que tenían seis alas. Serafín significa un ser ardiente, un ser como de fuego, que brilla, de fuego, seres ardientes. Y Isaías los describe con seis alas. Uno, con dos alas cubrían su rostro, con dos alas cubrían sus pies y con dos alas volaban en el templo de Dios en el cielo. Extraordinario. Serafines. Pero la Biblia también habla de arcángel. Y arcángel solo es uno. Porque la palabra arcángel en griego viene de dos palabras griegas, que es arjó y angelos. Ángelos o angelos es ángel. Y arjó es el primero, el gobernante. O sea que Judas 6 me está diciendo que Miguel es el gobernante de los ángeles en el cielo. ¿Quién es Miguel, el Miguel de nuestra historia de hoy? El gobernante, ¿cierto? El gobernante de los ángeles del cielo. El principal de los ángeles. El más importante de los ángeles. Miguel. La Biblia también utiliza la palabra Miguel para referirse a 10 nombres en el Antiguo Testamento. Todos los 10 nombres de las personas que se llamaban Miguel o Micael en el Antiguo Testamento, Micael, son personas importantes o principales. Uno de ellos fue el papá de uno de los espías que fue a visitar la tierra de Canaán. Los dos espías, uno de los dos espías que se llama Serú, el papá se llama Micael. era el principal de la tribu de Aser. Principal. Otro hombre importante y mencionado en la Biblia con ese nombre es uno de los valientes guerreros de David, Micael. Micael, se llama también Micael. Son 10 personas nomás en el Antiguo Testamento que se llama Micael. Otro era un cantor de Israel, famoso cantor de Israel, oficial de... Otro era un estadista, un acompañante en la corte de David, también se llamaba Micael. 3, 4 nombres están relacionados con jefes, con príncipes de tribus en Israel, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, la tribu de Isaacar y la tribu de Benjamín, principales. Así que todos las personas del Antiguo Testamento que llamaban Micael o Miguel son principales, son príncipes. Y es que la Biblia en Daniel 12, 1 dice el gran príncipe. Miguel, el gran príncipe. El principal, el soberano de los ángeles en el cielo, el gobernador, el rey de los ángeles en el cielo. ¿Quién es el rey de los ángeles en el cielo? Éxodo capítulo 3. Versículo 2, y se le apareció, ¿cómo dice ahí? El ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién se le apareció a Moisés en la zarza? El ángel de Jehová. Escuchen bien. El ángel de Jehová, versículo 2. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? En el versículo 2, el ángel de Jehová. Y en el versículo 4, ¿quién dice que está en la zarza? Jehová mismo. Y el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Quién era el ángel que estaba en la zarza? Jehová. ¿Y cómo se llama? ¿Quién es Jehová? Dios mismo. Y ese ángel también nos visitó a nosotros, ¿cierto? Malaquías capítulo 3. ¿Cuál es el ángel que nos visitó a nosotros? El ángel de Jehová. Versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A quién va a venir al templo? Dios mismo, el Señor. La palabra Señor es Adonai en hebreo, Señor, Dios mismo, Dios. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién es? El que vino al templo, ¿quién fue el que nos visitó? Que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, Miguel el gran príncipe es el que vino a la tierra, que vino al templo y tiene nombre, Primera de Tesalonicenses. Y saben, ese mismo ángel va a venir otra vez a la tierra. Pero es un ángel poderoso, ¿no? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3. Sí, señor, gracias. Muy bien. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? Ok, miren esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando con voz de arcángel. Amén, ¿cierto? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y quedémonos acá, estacionados. ¿Quién peleaba con el otro personaje por el cuerpo de Moisés? Jesús mismo. No hay duda. Jesús mismo peleaba por el cuerpo de Moisés. Ahora, el otro personaje que dijimos que íbamos a analizar brevemente es Satanás, ¿cierto? El diablo. Porque Miguel, cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo. El diablo es otro ángel. Resulta que el diablo es un ángel creado. Jesús no es creado, porque por él fueron creadas todas las cosas, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue hecho por él y para él. Él no fue creado, Satanás sí fue creado. Hubo berilio, hubo arpas para su creación. Pero ustedes conocen la historia de este ángel malo y sigue siendo, haciendo cosas malas en la actualidad y dañando y destruyendo. El perfil del enemigo yo se lo voy a resumir para hablar poco de él. Es el perfil de un psicópata. Mi esposa estudió psicología y ella me ha ayudado con algunos conceptos de psicología de un monstruo. El ser humano ha alcanzado esferas muy importantes porque el ser humano es superior a las bestias, ¿cierto? Nos hicieron un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Pero nos hicieron por encima de las bestias. Y el ser humano hace cosas supremamente interesantes, brillantes. Su mente es extraordinaria. Bueno, el ser humano es capaz de violar a su hijo, a un hijo, es capaz de violarlo. Eso solo lo hace la especie humana. El ser humano también es la única especie que es capaz de matarse entre ella misma. Yo trato de aproximarme una explicación y es como la mente es tan poderosa, tan compleja, también puede hacer cosas tan raras, tan extrañas y tan malas. Porque usted nunca ha visto que a un perro agarre a una bebé perra, ¿cierto? Una perrilla, y la viole. Usted no lo ha visto. El homosexualismo, por ejemplo, es un tema complicado y espinoso, ¿no? Pero la Biblia no es complicada y espinosa frente al tema. Ella es clara. Muchachos, estoy hablando a los muchachos. Ella es clarísima. No es de orientación, no. La Biblia es clara frente a eso. ¿Y sabe por qué la Biblia es clara? Porque la Biblia también nos muestra que esa conducta es infraanimal. Ninguna especie animal practica el homosexualismo. Y nadie puede levantarme la mano esta mañana y decirme lo contrario. Los etólogos hasta hoy no han encontrado una especie que practique homosexualismo, ni que se masturbe como lo hace la especie humana. Desmond Morris, un escritor, decía en un libro que se llama Mono Desnudo, que solo los gorilas o los monos bonobos en estado de cautividad, cuando están enjaulados, muerden a los niños, le pegan a los niños, ¿cierto? Los maltratan, los hacen sangrar, se masturban y tienen comportamientos homosexuales. Solo los gorilas enjaulados, los changos enjaulados, como le dicen en México, changos enjaulados, solo enjaulados tienen esos comportamientos. Lo que a mí me llega a explicar es que solo el ser humano cuando está esclavo, cuando está encerrado en sí mismo, practica tipo de comportamientos. Ahora, esto sucede con la especie conocida más desarrollada. Ahora, imaginémonos a la mente más sobresaliente del universo, pero corrompida. O sea, el grado de degradación, y discúlpeme la redundancia, el nivel de daño que tiene esa mente En este país, en Inglaterra, en Australia, los países desarrollados, hay cosas raras. Los sociópatas, los psicópatas, ¿no? Que se dedican una semana a coleccionar manos de mujeres rubias y las meten en la nevera. Locos, psicópatas. Y las mete y guarda. Y se inventan una historia. El diablo es mucho peor que eso. Ustedes no se imaginan, ¿eh? Muchachos, no se imaginan lo que puede hacer él. Y en la historia de hoy, en el verbo que vamos a analizar, encontramos el comportamiento de él. Mire el comportamiento del diablo. Disputando el cuerpo de Moisés. Es decir, disputando cadáveres. ¿Quieren que les diga qué pasa acá, muchachos? Hermanos, cuando la gente muere, le ponen una etiqueta en el pie. El cadáver está caliente ya el cadáver. Y viene alguien y le pone una etiqueta en el pie. Acá. Se la amarra. A todos los cadáveres. El diablo disputaba con Jesucristo ponerle la etiqueta. Él no solamente se conforma a hacernos daño cuando estamos vivos, nos quiere destruir para siempre. Es increíble. Gracias a Dios no tengo palabras para hablar del daño que pueda hacer, porque no es importante hablar de eso hoy. Pero quería detenerme, muchachos, hoy en esta parte, en el verbo, ¿cierto? Disputar el cuerpo de Moisés. Y es que el diablo está disputando el cuerpo a nosotros, hermanos y amigos, muchachos, está disputando el cuerpo. Vivos y muertos lo disputa. Qué carnicero, ¿no? ¿Y por qué disputaba el cuerpo de Moisés? Porque él vio que un día Moisés golpeó la roca. Porque un día vio a Moisés que mataba a un egipcio, ¿no? Y cuando el diablo ve esas cosas, él siempre pasa el invoice, siempre pasa el bill. Lo trae. Cuando Dios se lleva a Moisés para la montaña, allá al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y le dicen: Moisés, mira toda la tierra de Canaán. ¿Recuerdas que tú soñaste por esta tierra? Sí. Míralo bien con tus ojos, porque tú no pasarás. Y cuando el Señor le dice en el oído al viejo de 120 años que subía todos los días a la montaña y bajaba: vas a morir hoy, Moisés, vas a ser reunido con tus padres. El diablo estaba ahí. Y muere aquel anciano de 120 años, el hombre más pacífico de la tierra. El diablo dijo: ese cuerpo es mío. Porque todo aquel que comete pecado es del diablo, dice Primera de Juan. Todo aquel que comete pecado es del diablo. Es mío. Ya. Estamos en una semana de oración en la iglesia, en la universidad donde yo estudié, y el predicador trabajó algunos temas y el enemigo como que se molestó bastante con la predicación del orador, y entonces hizo que muchos espíritus poseyeran a los muchachos en la universidad adventista. Increíble. Un muchacho como de mi tamaño y de mi espesor toma una banca más grande y más gruesa que esa con una sola mano así. A otro muchacho, los demonios lo levantaban así y lo golpeaban una pared contra la otra. Uno de los pastores de la universidad, uno de los profesores de la universidad, fue a solucionar el problema con oración, ¿no? Estos géneros no salen sino con ayuno y oración. Y fue a orar, y entonces el diablo lo miró y le dijo: ¿usted qué tiene que hacer acá? Yo sé quién es usted. ¿Quiere que lo avergüence delante de los muchachos? Yo le puedo decir cuáles son sus pecados. El profesor lo miró y le dijo, sí, yo sé cuáles son mis pecados también, pero todos se los he confesado a Jesús. Y hasta ahora, Él los ha perdonado todos. El enemigo coloca etiqueta. Y el jueves hablaba con alguien en un estudio bíblico, una muchacha, que dice que viene como un espíritu y la molesta en la noche y le aprieta el pecho. Y yo le dije, ¿qué está usted escuchando? ¿Qué es lo que usted ve? Porque pronto Blockbuster nos trae algo a casa. O de pronto la música pesada nos trae algo a casa. Aún la música romántica, muchachos, nos trae algo a casa. Es delicado, hermanos y muchachos, esto es complicado. Algunos no vemos la importancia, pero las fuerzas de Dios son tan ciertas como las fuerzas del mal. Hay que tener cuidado. Y yo quiero que los muchachos en esta mañana, por la intervención de Dios, se lleven este cuadro para el resto de sus vidas. De Jesús disputando con el diablo el cuerpo de Moisés. Piensen en eso. Me pareció atrevido lo que leí hace unos días en el Deseo de Todas las Gentes. Cuando Jesús murió, el diablo trajo una guardia para reclamar el cuerpo de Cristo. ¡Qué atrevido! Mató a Miguel, porque lo mató, ¿cierto? Lo mató. Acá en la tierra pelearon y lo mató. Y quería el cadáver de Miguel. Pero él no sabía que Miguel es Dios. Y a él nadie lo mata. Él puso su vida para volverla a tomar. Pero no baja la guardia. Se me acabó el tema, muchachos. Ojalá que haya quedado en sus mentes la escena. Pero yo quiero que se vayan también con otra escena. La escena del último versículo que leímos sobre el arcángel en la Biblia. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquellos cuerpos, ¿cierto? Aquellos cadáveres que el diablo una vez reclamó, Dios va a decir no. Porque el cuerpo de Moisés, ¿saben quién enterró a Moisés? Dios mismo, y los ángeles lo enterraron. ¡Qué funeral!, ¿no? Se va solo para la montaña, lo anestesia, lo pone a dormir Dios. Dice la señora White, como un guerrero cansado se quedó dormido. Y luego Dios, el mismo Dios, agarra el cuerpo en sus brazos, lo entierra. Pero de acuerdo a lo que nos dicen los evangelios, Dios llegó y agarró la mano, sacó otra vez la tierra y levantó a aquel viejito. Le sacudió el polvo y se lo llevó para el cielo. Porque cuando Jesús vino a la tierra, le permitieron a Moisés ver aquel monte que él siempre veía ya desde la distancia. Ese monte, cuando Jesús vino, lo llamó Jesús allá, cuando lo llamó Dios, cuando Jesús estaba en la tierra, el Padre Jesús, el Rey del Universo, llamó al viejito Moisés. Moisés, ven por acá. Moisés, noble Moisés, ¿no? Se le acercó. Necesito que me haga un favor, Moisés. Necesito que usted vaya y me le hable a mi hijo allá en la tierra. Impresionante. Oremos. Eterno Dios, gracias te damos porque tu palabra nos llena de sentimientos de temor, porque hay que temerle, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero Jehová está en medio de nosotros como poderoso gigante. Jehová marcha entre el torbellino y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Y todos aquellos jóvenes que en esta mañana pudieron leer conmigo la Biblia, como Jesús oraba por los discípulos, también oro en esta mañana por ellos, Señor, y por mi vida, para que no los saques del mundo, Señor, sino para que los guardes del mal. Bendícelo, Señor, por favor. Que sus padres también peleen los cuerpos de sus hijos de rodillas. Para que la mañana de la resurrección, si es que hayamos quedado vivos o es que muramos, seamos arrebatados junto con los cadáveres de Jesús que resucitaron para recibir al ángel de Jehová en el aire y así estar para siempre con el Señor. Por Jesucristo, el arcángel de nuestra vida. Amén.